Esto es El Poder de la Investigación con Dayana Santiago.
Hola, soy Dayana Santiago, detective privado y perfiladora criminal. Y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 35, donde vamos a hablar de un caso de extrema violencia, donde la maldad humana hace de las suyas por creerse superior a otro ser, a otra persona. Y es que estamos muy cerca del día 8 de marzo y he querido traeros este caso, aunque por desgracia podría ser cualquier otro entre miles y miles. Y es que no es cuestión de egos ni de poder, de que un hombre sea más o menos que una mujer o viceversa. La cuestión es olvidarse de géneros y pensar en que todos, todas y todes somos personas y por eso debemos tener los mismos derechos. Paremos ya la discriminación por razones de sexos y procedencias. Somos personas y como tal somos iguales. Así que el caso de hoy es un asesinato perpetrado por una persona que se piensa dueña de otra. Piensa que esa persona es de su propiedad, que tiene el poder de decidir por ella. Estate atenta y atento porque empezamos. Hoy estamos en Alcolea del Río, un pequeño pueblo sevillano que no llega a los 3.500 habitantes. En el pueblo vive la familia de María del Rosario Luna, a la que llaman Rosarito, junto a su pareja, aunque no están casados, y también convive con ellos la hija de ambos, de 9 años. Rosarito es una mujer de 39 años, ama de casa, operada de la espalda y desde hace años lleva una peluca que cubre su estropeada cabellera mermada por los nervios. Es una mujer muy tímida y protectora de su hija. La familia vive desde hace 10 años en el número 14 de la calle de Cádiz. La vivienda es la casa que anteriormente perteneció a los abuelos de él y donde llevan una vida normal. Los vecinos les consideran personas muy educadas, aunque de puertas en afuera son una familia de lo más corriente, de puertas adentro la pareja está pasando por un bache de conflictos. La relación no está en su mejor momento. Tanto que desde hace un tiempo Antonio, la pareja de Rosarito, después os lo presento mejor, teme y piensa que su mujer los está envenenando a él y a su hija. De hecho, él comparte este malestar que tiene con una pareja de amigos. Antonio les explica en diferentes ocasiones que cree que Rosarito les está envenenando. Rosarito, por su parte, ha hecho consultas a los servicios jurídicos del ayuntamiento del pueblo sobre su intención de separarse e irse junto a su hija Granada. No sabe cómo hacerlo sin perder a su hija y también pide asesoramiento a los servicios sociales. Ella quiere mantener al margen a su familia, que nunca ha sabido que está viviendo un infierno, del que ya pretende salir con su pequeña. La mujer quiere informarse sobre el proceso judicial si ella se marcha con la niña a Granada. Ha conocido a un hombre a Granada por Facebook y quiere irse con él. De hecho, ella ya ha hecho alguna escapada de pocos días sin su familia para conocerlo y le confiesa a una amiga que está muy ilusionada también con la celebración próxima de la comunión de la pequeña y que después de esos días tiene la intención de separarse oficialmente y marcharse con la niña. Llegamos a ese día 16 de abril cuando Antonio llama por teléfono a la pareja de amigos para ver si puede dejar a la niña, algo que tanto él como su mujer ya habían hecho en otras ocasiones. Después de un rato, Antonio lleva a la niña, toma un café con la amiga mientras le explica sus planes. Va a dejar la niña unas horitas porque va a ver un abogado en Lora para poder llevarle muestras de un puchero y un refresco que él cree que puede contener veneno. Así podrá demostrar que Rosarito los está envenenando. Se marcha. Un par de horas después, Antonio llega a recoger a la niña y se van a su casa. Pocos minutos más tarde, Antonio llama a la amiga y le pide que por favor vaya a su casa. Rosarito se ha marchado de la casa, les ha abandonado. Esta va hacia allá y acude a la casa, donde ve que aunque el móvil y la pitillera con tabaco siguen en la casa, la ropa y la mayoría de los enseres de Rosarito ya no están. Antonio explica que seguramente Rosarito ha vuelto a marcharse, como otras veces lo ha hecho últimamente, y prefiere no avisar a la familia de ella. Él no tiene muy buena relación. Pero dadme un segundo para que os pueda presentar a la pareja de Rosarito. Él es Antonio María Gómez. Antonio es jornalero y trabaja en el campo, aunque lleva algo más de un año y medio de baja, por un problema en la rodilla del que tendría que ser intervenido. Y ahora seguimos con el caso. Van pasando los días y justo una semana más tarde de aquel 16 de abril, cambia todo. Es 23 de abril, el día de la comunión de la pequeña, un día de celebración que toda la familia esperaba con ilusión desde hacía tiempo. La familia, y sobre todo Rosarito, llevaba meses con los preparativos y vestuarios para que ese día fuera inolvidable, pero nada será como esperaban. Cuando los familiares de Rosarito llegan al pueblo y no la encuentran, todo da un vuelco. Cuando sus hermanos llegan al evento, Antonio simplemente les dice que Rosarito se marchó a Granada con otro hombre. Así, sin más. Lo suelta a bocajarro, sin adornos, pero la familia de Rosario no cree en lo que están escuchando. Es imposible que Rosario abandone lo que más quiere y, sobre todo, la celebración que la había mantenido ocupada y contenta en los últimos meses. A pesar de todo, sin poder hacer mucho más en ese momento, celebran la comunión de la pequeña con la ausencia de su madre. Pero nada más terminar la ceremonia, la familia de Rosario pone una denuncia ante la Guardia Civil por su desaparición. Así es como empieza una intensa investigación por parte de la Guardia Civil, que pone a Antonio bajo sospecha casi desde el primer momento debido a sus múltiples contradicciones. La Guardia Civil descarta como sospechoso la persona que Rosarito había conocido por internet. Los agentes entonces se centran en las pesquisas en Antonio. Él explica lo que resulta ser su coartada. El día 16 de abril, al volver a casa, notó que faltaba la ropa de su mujer, así como efectos personales, y supuso entonces que se había marchado voluntariamente. A raíz de las contradicciones y la actitud de Antonio, que es el único del pueblo que no colabora en pegar carteles por la desaparición de su mujer y sigue con su vida en normalidad, el jueves 4 de mayo, el equipo central de inspecciones oculares de Dirección General de la Guardia Civil realiza un registro en el domicilio de la pareja y rastrean algunas zonas con el apoyo de perros adiestrados. Con estas acciones no solo buscan pistas que puedan ayudar a esclarecer la desaparición, sino también quieren aumentar la presión sobre el sospechoso y conseguir que se derrumbe. Es justo al día siguiente de estos registros cuando los encargados de la investigación se enteran de que Antonio se ha intentado suicidar. Se había autolesionado cortándose el cuello. Los agentes acuden al centro de salud donde se recupera Antonio y hacerle algunas preguntas. Y es entonces cuando se produce la confesión de Antonio. Rosarito está muerta. Antonio explica que la atacó por detrás, sorpresivamente. Con el cordón de una bota la asfixió. Después le rodeó la cabeza con un plástico. metió el cuerpo en una maleta enorme y lo llevó hasta la charca donde la enterró. Antonio explica que no podía soportar que le abandonara y se llevara a la hija de ambos. Tras su confesión, colabora con los agentes actuantes y describe el lugar agreste y recóndito donde se encuentra la maleta con el cuerpo. Los guardias civiles encuentran el cadáver de Rosarito en la maleta, en un paraje de difícil acceso, más allá de la calera de Mochilón, a 6 kilómetros de Alcolea de Río. Desde su confesión, Antonio permanece el fin de semana en el calabozo a la espera de pasar el lunes a disposición judicial, tras recibir el alta hospitalaria por su intento de suicidio. El hombre asesinó a Rosarito asfixiándola con varios cordones de unas botas, apretadas de manera sorpresiva alrededor del cuello. Antonio empleó el propio teléfono móvil de la víctima para justificar su muerte. Difundió conversaciones o manipulaciones en las que insinuaba la intención de Rosario de abandonar el pueblo, también de abandonar a su marido y a su hija, y terminó introduciendo a la mujer en una gran maleta sin necesidad de ser descuartizada, porque ella solo medía 1,60 metros. Según explican los forenses, la mujer perdió el conocimiento unos 45 segundos, tras lo cual pereció. Entre todos los hechos, Antonio declara que metió a Rosarito en su coche hasta que deambuló sin ningún rumbo y que cuando fue consciente de lo ocurrido, paró y dejó la maleta en un arroyo seco, en medio del campo y escondida entre unas ramas de olivo. Posteriormente recogió a su hija de la vivienda y después simuló que su pareja le había abandonado e incluso la denunció por ello, con el único objetivo de poder seguir cuidando de su hija. Continuando el relato, explica que no fue el registro de su vivienda por la Guardia Civil tras la denuncia de la desaparición de Rosarito lo que le llevó a intentar acabar con su vida, sino que fue el gran remordimiento que sentía. Además, explica que intentó acabar con su vida sabiendo que dejaba a su hija en buenas manos, ya que estaría a cargo con su familia, quien siempre había estado con ella desde que nació. Así, la Audiencia de Sevilla inicia el 23 de abril de 2020 el juicio con jurado popular contra Antonio, el asesino confeso de su pareja, María del Rosario Luna Barrera, Rosarito, que fue asfixiada el 16 de abril de 2017. El juicio se desarrolla en diferentes sesiones en las cuales declaran amigos, familiares, vecinos de la familia, así como los agentes de la investigación, forenses y peritos. También declaran enfermeras que asistieron al acusado cuando éste intentó suicidarse, si bien han reconocido que las heridas autoinfringidas eran superficiales. En su testificación, las enfermeras indicaron que se personaron en el Hospital Virgen Macarena, donde estaba siendo atendido de urgencias, para hacerle unas preguntas al estar siendo investigado por la desaparición de su pareja, y que entonces fue el acusado quien se derrumbó y entre lágrimas y sollozos confesó la muerte de la víctima. Igual, declaran como testigos los agentes de la Guardia Civil, que también acudieron al Hospital Virgen Macarena cuando el acusado se intentó suicidar tras el registro efectuado en la casa. El asesino confeso declaró dónde estaba la maleta con el cadáver de su esposa, después de casi una hora de interrogatorio. En su testimonio ante el jurado popular, el agente que acudió al hospital calificó de apesadumbrada la forma en que el acusado contó cómo había matado a su mujer, aunque a preguntas del fiscal, el agente aseguró que no mostró arrepentimiento de lo ocurrido. Por otro lado, el agente que encontró la maleta con el cadáver destacó la inaccesibilidad del lugar. afirma que si no lo hubiera indicado el acusado, habría tardado mucho más en aparecer. El guardia civil explica que la maleta, que desprendía ya mucho olor, se encontraba en un arroyo seco tapada por ramas de árboles. Tal y como apareció, se trasladó al anatómico forense para que ellos extrajeran de allí el cadáver y tomar todas las muestras. Los médicos forenses testificaron que el cuerpo de María del Rosario Luna Barrera estaba en posición fetal. Las dimensiones de la maleta eran de 60 por 30 por 45 centímetros, por lo que la autopsia fue muy difícil, dado tanto la posición del cadáver como el estado de descomposición en el que se encontraba. Explican que la víctima tenía cubierta la cabeza con tres bolsas de plástico, atada cada una por cordones de zapatos, además de otros dos cordeles alrededor del cuello. Tenía también un golpe en la cabeza que determinaron que se produjo cuando Rosarito aún estaba viva. La ausencia de signos defensivos ratifica la teoría de que Antonio atacó a su mujer por la espalda. A esto se une que todos los nudos estaban en la parte posterior del cuello, algo que, según los forenses, confirman que el ataque fue sorpresivo y por detrás. Por su parte, los psiquiatras que examinan al acusado aseguran que este no presenta ningún trastorno que altere las capacidades cognitivas y volitivas. Durante el uso de la última palabra durante la celebración del juicio con jurado, Antonio pidió perdón y afirmó que solo le queda
pagar mi culpa. Me arrepentiré toda la vida, pero ya no puedo hacer nada.
Durante la presentación de sus informes al tribunal del jurado, tanto el fiscal como la acusación popular destacaron la rapidez con la que actúa Antonio, ya que en solo 2 horas y media, para hacer algo que no estaba premeditado, en este tiempo mató a Rosario, le cubrió la cabeza, metió el cadáver en la maleta y lo llevó a un paraje, a más de 20 minutos de coche del domicilio familiar. Además, tuvo que limpiar la casa y ocultar la ropa de Rosario. Es el 30 de abril cuando el jurado popular declara por unanimidad culpable del delito de asesinato a Antonio por haber matado a su mujer Rosario, a la que asfixió el 16 de abril de 2017 en su vivienda de Alcolea del Río y después arrojó su cadáver oculto en una maleta. Como conclusión, la Audiencia Provincial de Sevilla lo condena a 20 años de cárcel. El veredicto considera culpable por unanimidad al acusado por haber dado muerte a la pareja de forma consciente e intencionada, actuando por sorpresa y evitando que Rosario pudiera defenderse, por lo que no aconseja que se le suspenda la pena privativa de libertad ni se prolongue el indulto total o parcial. Este es un crimen despiadado, de una frialdad extrema. Nadie sabía lo que ocurría detrás de las paredes de la casa familiar de Rosarito. Y otra niña, huérfana, con una madre muerta y un padre encarcelado. Y ahora sí, hasta aquí el caso de hoy. Pensemos en que todos, todas y todes somos personas y todo irá mejor. Un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, El Poder de la Investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y también actualizaciones. También, si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, es gratis y agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Y tenéis el link en la cajita de descripción del capítulo por si queréis invitarme a un café. Muchísimas gracias y recordad que podéis escucharme en todas las plataformas de podcast. Y nos vemos el próximo lunes. Y tú, sí, sí, tú que me escuchas, te quiero. Salud.
Creado, presentado y producido por Dayana Santiago. Edición de audio y creación musical, Joel Villar.